En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
1.513.040 gracias queremos dar, una por cada X que los andaluces han marcado a favor de la Iglesia en su declaración de la renta, consolidando a nuestra región como la primera de toda España más comprometida con la labor de la Iglesia católica. Los andaluces siguen apoyando con este gesto acciones que se traducen en gestos de amor a través de la acción social, la labor educativa, los sacramentos o el cuidado y promoción del patrimonio. Soy Lolo Caña, esto es El Espejo Andalucía, que esta semana arranca en Huelva, donde el director del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española visitará esta ciudad la próxima semana con motivo del Día Internacional del Migrante, que se celebra el 18 de diciembre. Nos lo cuenta Saray Acosta.
Fernando Redondo Pavón ofrecerá a las 6 de la tarde en la Casa de la Iglesia de la capital onubense una charla ponencia sobre el contenido del documento de la exhortación pastoral titulado Comunidades Acogedoras y Misioneras, Identidad y Marco de la Pastoral con Migrantes, en un acto preparado por el Grupo Diocesano de Migraciones que finalizará a las 7:30 de la tarde con un momento de oración dedicado especialmente a las personas migradas.
Y desde Almería nos llega una oferta cultural para vivir la Navidad de una forma más solidaria. Ramón Bogas.
Y se trata, Lola, de una iniciativa solidaria organizada por Caritas Parroquial de un barrio humilde de Almería. Hoy viernes, a las 7 de la tarde, el Salón de Actos del Colegio Diocesano de Almería será escenario del concierto Si logro ser tu canto, que combina música y palabra para reflexionar sobre la realidad de las fronteras y quienes las sufren. Todo lo recaudado irá destinado al proyecto de Casa de Acogida Marta y María de Cáritas Diocesana, en apoyo a mujeres y niños en situación de vulnerabilidad.
En Úbeda, como cada año, en la noche del 13 al 14 de diciembre, se conmemora el aniversario del fallecimiento de San Juan de la Cruz, como nos narra desde Jaén Vanessa Muñoz.
El 13 de diciembre de 1591, desde el convento de Úbeda, San Juan de la Cruz se iría a cantar maitines al cielo. Cada año esta comunidad, desde el mismo lugar donde el santo carmelita expiró, recuerda aquellos últimos diálogos del místico antes de examinarse ante Dios del amor. Y lo hace con música, la que interpretará esta noche el grupo polifónico San Juan de la Cruz.
Un año más, desde Belén llega la luz, esa que nos anuncia la inminente celebración de la Natividad del Señor y para la que se están preparando en Granada, Paqui Payares.
Traída por los scouts católicos desde Viena para todas las diócesis de Europa, se distribuirá en Granada con la pastoral juvenil el día 20 en la catedral, donde llegará tras ser trasladada desde la iglesia de Santo Domingo esa misma tarde. Por el momento se están ultimando los preparativos para esta acogida y organizando los grupos de jóvenes que en andas trasladarán esta luz hasta la catedral. La convocatoria está especialmente dirigida a parroquias, grupos diocesanos y hermandades, ya sean jóvenes, niños y familias.
La alegría no entiende de posesión, así canta María José Santiago, uno de los villancicos que forman parte del espectáculo Canta conmigo Jerez, que este domingo llega a Córdoba a favor de Cáritas, y desde allí nos informa Nati Gavira.
El domingo 15 de diciembre a las 7 de la tarde el Gran Teatro de Córdoba se viste de gala para acoger un evento muy especial, la Zambomba Solidaria Canta conmigo Jerez, un concierto que fusiona la alegría de los villancicos flamencos con un noble propósito. Este evento a favor de Cáritas Diocesana de Córdoba promete envolver al público en la atmósfera festiva y solidaria de la voz de María José Santiago. En este concierto la música y la solidaridad se dan la mano con una de las voces más icónicas del flamenco. Además, para quien quiera colaborar de manera adicional, Cáritas cuenta con una fila cero para donativos.
Se quedan ahora con su COPE más cercana.
En mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, aquí comienza El Espejo de la Iglesia en su edición local un viernes más. Os acompañamos para conocer más en profundidad la vida cercana de la Iglesia en Sevilla, su actualidad. Y cómo no vamos a dedicar este espejo de hoy viernes 13, día de Santa Lucía, al segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular que ha concluido recientemente. Valoraremos lo que hemos vivido y sentido, para que todos nuestros oyentes del Espejo conozcan más este tesoro que ha sido para la Iglesia Universal, no solamente para Sevilla, para esta Iglesia que peregrina en Sevilla y que sin duda pues se encuentra muy satisfecha por lo que hemos vivido y compartido. Monseñor José Ángel Saimenese posteó este lunes pasado apenas concluida al amanecer, de cuando llegaban las imágenes devocionales a sus templos. En su cuenta, arzobispo Sáiz, un mensaje: no hay palabras para expresarlo, solo puedo decir gracias, gracias a Dios, gracias a María Santísima y gracias a Sevilla. El domingo 8, día de la Inmaculada, se clausuró el segundo Congreso Internacional de Hermandades y Vida Popular, congreso que tuvo un concierto, recordemos, el pasado martes 3 de diciembre, en la tarde, en la Catedral de Sevilla, y comenzó con la apertura solemne desde la tarde del 4 hasta la mañana del día 8. Tuvo lugar el desarrollo de las distintas ponencias, 9 y 3 mesas redondas, que concluyeron con una procesión extraordinaria de clausura en la tarde del domingo 8, como bien conocemos. Todo esto después de esa ponencia, vamos a llamarle también, o esas conclusiones extraordinarias que nos ofreció don José Ángel Sáenz Menezes, un congreso hecho realidad tras 2 años y poco y medio de preparación, un congreso organizado por la Archidiócesis de Sevilla y el Consejo de Hermandades de Sevilla, que tuvo aliados fuertes como el Ayuntamiento de Sevilla, la Junta de Andalucía y muchas otras organizaciones que instituciones que hicieron posible, y de la de cada uno de los sevillanos y todas las personas que se hicieron presentes. Hoy están con nosotros en este programa que lo vamos a dedicar íntegramente al Congreso. Están con nosotros dos invitados de altura y profundidad periodística. Se encuentra con nosotros José Joaquín León, miembro de esta Comisión Ejecutiva del Congreso, delegado de Hermandades Sacramentales para las Hermandades Sacramentales del Consejo de Hermandades de Sevilla, periodista y firma habitual en el Diario de Sevilla. Y cómo no, tenemos ya que decirlo porque esto imprime carácter, pregonero de la Semana Santa de Sevilla 2025. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también nos acompaña el periodista, también amigo y conocido de todos nosotros, Javier Rubio, del diario ABC, que nos ofrece semanalmente esa visión de la Iglesia hispalense y que ha sido periodista congresista, periodista primero congresista, ofreciendo su visión diaria del Congreso. Buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes.
Bueno, vamos a comenzar con una valoración. ¿Cómo la ven así en líneas generales?
Sí, bueno, yo diría que había bastantes expectativas con este Congreso y que esas expectativas han sido superadas positivamente. Yo creo que la valoración general tiene que ser esa. Todos los congresistas y las personas que lo han podido seguir por otros medios, incluso personas que al principio pues habían manifestado algunas reticencias sobre la propia celebración del Congreso, pues se han visto de alguna manera sorprendidos positivamente por la altura de las ponencias, por la aportación que hemos tenido, por la cualificación de los ponentes, también por momentos que, aparte ya de la propia valoración de la ponencia, han sido muy emotivos, como fue la presencia de la hermana de la Cruz, ¿no?, de la superiora de la Casa de Roma. Y realmente yo creo que ahora lo importante, después de esta valoración tan positiva, yo creo que también, aunque es otra, digamos, en otra dinámica, la procesión también ha salido muy bien y ha sido muy elogiada, porque nos ha permitido ver algo que es histórico. Esta palabra se suele utilizar con abuso, pero en este caso es verdad, es histórico, porque creo que no lo vamos a volver a ver, por lo menos nuestra generación, yo diría que seguro. Y luego, por supuesto, pues creo que ahora lo importante es aprovechar lo que hemos vivido. Es decir, que esta aportación tan importante que hemos tenido en el Congreso pueda llegar a todo el mundo, se pueda transmitir a las hermandades y que la piedad popular pues sea reconocida como lo ha sido en el Congreso. Es decir, que yo creo que, por resumirlo, lo más importante para las hermandades de Sevilla y para la Iglesia en general es la valoración tan positiva que se ha realizado de la piedad popular como una de las líneas esenciales de la Iglesia para el futuro.
Sí, en una de las conclusiones el domingo por la mañana, nuestro arzobispo don José Ángel lo decía abiertamente: quitémonos los complejos, es la hora de las hermandades. Yo creo que la ponencia y el Congreso en general ha abierto muchas puertas, Me parece que tendíamos por nuestra propia idiosincrasia, por nuestra, bueno, lo que conocemos, lo que manejamos, a pensar en las hermandades y la piedad popular de una manera que el Congreso nos ha abierto el campo una barbaridad. Tienen mucho que recorrer y les queda muchísimo por aportar a la Iglesia.
Un Congreso que ha tenido la particularidad extraordinaria de contar con la presencia de una importante delegación pontificia del Vaticano, en concreto ya no solamente los cuatro prefectos de dicasterios vaticanos componencias, sino del mismo, vamos a decirlo así popularmente para que lo conozcamos, número 3 del Vaticano, el sustituto de la, se llama sustituto porque es así el nombre técnico, ¿no? Porque sí.
Sustituto porque sea el suplente.
Eso de la Secretaría de Asuntos Generales de la Secretaría de Estado, don Monseñor don Edgar Peña Parra, que escuchamos.
La imaginación, y mire que yo tengo imaginación, y mucha, no hubiese llegado a un cuarto de lo que yo viví esa mañana. Y lo mismo ayer en la visita que hicimos. Por lo tanto, son realidades que ojalá que el pueblo cristiano de la Iglesia Universal, tenga la oportunidad de poder venir a España, a Sevilla, a poder vivir esto. Porque no se puede solo contar, y uno lo cuenta, pero al contarlo hay algo que falta, que es la experiencia.
A uno dirá, ¿qué es lo que a qué se refería con la imaginación? No lo hemos precedido para que veamos el impacto. Bueno, pues se refería a la mañana del día 3, en esa entrega de la Rosa de Oro a María Santísima de la Esperanza Macarena, y esa emoción fuerte. A mí me contó que 3 veces se había emocionado fuertemente, y cada vez que lo recordaba, pues se conmovía. Y después todo lo que ha vivido. ¿Qué os parece esta presencia de don Edgar Peña Parra? ¿La habéis visto? ¿La habéis tratado? Dio sí. Varios mensajes. ¿Qué os parece?
Yo creo que así, que él lo ha dicho, ¿no? En este corte que se ha puesto, creo que lo expresaba muy bien. Él se quedó muy impresionado. Yo tuve ocasión de hablar con él también durante algún rato y realmente lo transmitía. Estaba, pues, muy contento. Yo diría que casi emocionado, como has comentado antes, y realmente creo que eso es muy importante, porque claro, él es el número 3 del Vaticano, como se ha dicho, y creo que la impresión que se ha llevado de Sevilla, de la religiosidad popular en Sevilla, de la Semana Santa, de las hermandades que visitó, porque estuvo en la Macarena, estuvo también en el Gran Poder, luego al día siguiente estuvo también en Triana, viendo la Esperanza de Triana y el Cachorro, es decir, las 4 imágenes de Semana Santa que salían en la procesión, y él se ha quedado muy, como ha dicho, muy gratamente sorprendido. Creo que esto refuerza la idea de lo que yo comentaba antes, en el sentido que lo ha dicho también don José Ángel y lo comentaba antes Javier, de quitarse los complejos, la piedad popular, porque realmente ahora creo que después de lo que se ha vivido estos días en Sevilla, en la Iglesia, y al decir la Iglesia estamos hablando también de la jerarquía, de la alta jerarquía de la Iglesia, del Vaticano, pues la impresión que tienen de la Semana Santa y de la religiosidad y de la piedad popular en Sevilla es muy elevada. Y esto también beneficia, pero también es una responsabilidad, porque hay que saberlo aprovechar.
Sí, en el caso del legado del enviado pontificio, nunca un aplauso derribó más muro y más, bueno, no sé, prejuicios, ¿no? Yo creo que esa ovación de larguísima, ¿no?, de minutos, cuando él impuso allí la Rosa de Oro a los pies de la Macarena, yo creo que ese fue el momento en el que se quedó tan sorprendido, tan conmovido. Y bueno, yo creo que ha sido, qué pena, ¿no?, ya viéndolo, qué pena que los cardenales y que él no se hayan podido quedar a la procesión de clausura, porque claro, además ha salido tan bien, ha estado todo tan correcto, sin ningún problema, sin ningún contratiempo, que qué pena, ¿no? Pero claro, tenían el consistorio que hacían los 21 nuevos cardenales y tenían que estar en Roma. Pero bueno, ahí yo creo que, por citar el verso de Cervantes, ¿no?, Roma triunfante en ánimo y grandeza, pues creo que Sevilla estaba ahí compitiendo con Roma la semana pasada.
Bueno, y además, yo creo, como me decía alguno, este fin de semana las noticias clave: Notre Dame, los 21 cardenales y el Congreso de Sevilla, y eso claro. Es así, ¿no?
Sí, yo estaba pensando cuando se hizo la inauguración de Notre Dame, que por supuesto es muy importante, y bueno, aunque no viene en este a cuento en este programa, pero aprovecho para decir que creo que ha sido un error que España no tuviera allí ninguna representación, porque ha dado ahí un poco el cante, pero en fin. Decía que en Sevilla tenemos nuestra Notre Dame todos los días del año, que es la catedral. La catedral de Sevilla es muy importante y yo creo que también, ya que estamos hablando de lo que ha salido reforzada Sevilla y su piedad popular en este congreso, creo que no se ha valorado quizá que la catedral también ha salido muy reforzada en este congreso, porque la catedral ha sido escenario de no solo de las ponencias, que lo ha sido, sino también de unas celebraciones eucarísticas, de una misa estacional de cierre, todas ellas con el templo repleto de personas, en la adoración eucarística que también se hizo, era en la capilla del Consejo.
Pero en la Antigua también había.
Y eso me iba a referir, y en la misma capilla de la Antigua pues también ha habido participación. Es decir, que la catedral ha sido un lugar de culto donde se ha puesto, digamos, en valor lo que se estaba hablando.
Sí, era el corazón que bombeaba.
Claro,
¿no?
Es que se estaba hablando de la piedad popular y tal, pero no era un concepto abstracto, era un concepto que luego tenía una plasmación práctica en todos esos cultos.
Hablando de la catedral como casa, que ha sido nuestra, 9 ponencias dedicadas a la liturgia, formación, caridad, con 4 perspectivas a considerar: antropológica, histórica, teológica y eclesiológica. Vamos a escuchar al cardenal Tolentino.
En esta línea hay que rehabilitar el pacto comunitario. Nosotros necesitamos de un pacto comunitario. Y una de las conclusiones de un congreso tan importante como este podría ser esto: necesitamos de celebrar pactos, y pactos que nos unan a todos en torno a las cuestiones humanas decisivas. En este tiempo tan dividido, tan polarizado, la idea de un pacto es una idea necesaria para nos agrupar y nos ayudar a responder a la pregunta primera que la tradición bíblica nos hace: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano?
Ha sido una gran pregunta y nos ha lanzado a todos nosotros a la defensa de la dignidad humana.
Sí, es que esta intervención
del cardenal, que es el cardenal del Dicasterio para la Cultura y Educación.
Exactamente. Cardenal poeta.
El prefecto.
Porque él tiene libro de poesía. Es columnista de periódico, de Expreso en Lisboa. Sí.
Bueno, yo decía que creo que esta ponencia del cardenal José Tolentino de Mendoza, que es portugués y que efectivamente es el prefecto es como si dijéramos el ministro de Cultura del Vaticano, para entendernos, ¿no? Algo así. Realmente fue impresionante. Yo creo que esta ponencia es de las que, cuando se publiquen ahora los contenidos del Congreso, se la deberían de leer no solo los cofrades, ¿no?, o los hermanos de las cofradías, sino también todas las personas que tengan inquietudes religiosas, porque nos da unas claves impresionantes sobre la cultura contemporánea y la inculturación de la piedad popular dentro de eso. Y luego, ya por último, decir que él habló también de la cultura de la hostilidad, que estamos en nuestros días padeciendo la cultura de la hostilidad. Lo vemos en muchas facetas, no solo la política, en la sociedad, en muchos aspectos, ¿no? Y luego decía también: vivimos en la civilización del narcisismo, y contra todo eso, pues la piedad popular es un argumento.
Claro, es un argumento porque desarrolla esa pregunta bíblica del Génesis: ¿dónde está tu hermano? El hermano está en la hermandad.
Claro.
Pero para eso, y la ponencia de Tolentino fue espectacular, ¿eh? Yo a eso me refería antes, abrir campos, ¿no? La de Haya también fue maravillosa. O sea, cómo empieza de una copla sensual, erótica, y acaba componiendo un discurso. La de Gali, por ejemplo, que también remueve completamente las bases sobre las que hemos asentado nuestra religión popular. Pero digo que para responder esa pregunta que se hacía Tolentino de Mendoza, de dónde está tu hermano, el cardenal Farrell, que fue por la mañana del primer día.
Que también fue muy interesante.
Claro, fue muy interesante porque además fue muy clarita, muy didáctica, y que las otras son, digamos, ponencia con contenido intelectual, teológico, más pesada de digerir, si se quiere. Pero la de Farrell fue muy clarita y les puso las puntos sobre las i a los hermanos, a los cofrades. No se puede estar murmurando por detrás, no se puede estar boicoteando a la Junta de Gobierno. O sea, cosas que son de sentido común, pero que, oye, si te las dice un cardenal de Roma, que es el dicasterio de laico de Familia y Vida, oye, vamos a hacerle caso.
Hizo además una crítica interna, digamos, sí, que estuvo también muy bien, porque yo creo que dio en la tecla, ¿no?
Todas las ponencias, recordemos a nuestros oyentes, las podemos ver en la página web del Congreso, lo ponemos, buscamos Congreso, y ahí se encuentran todos los vídeos etiquetados para que los podamos escuchar. Inolvidable la ponencia también de las Hermanas de la Cruz.
Para que el Señor pueda decirnos al fin de nuestra vida terrena y al final de los tiempos: venid, benditos de mi Padre, porque estaba parado y me disteis trabajo, era inmigrante y me acogisteis, estaba hundido en la droga, el alcoholismo o el juego, y me tendisteis una mano para levantarme, era un feto y me defendisteis contra el aborto para que pudiera nacer y vivir. Estaba muy anciano, enfermo y solitario, y vinisteis a limpiarme, a hacerme la comida y a darme compañía. Era un niño de la calle sin familia y sin techo donde cobijarme, y me buscasteis un hogar donde poder crecer con afecto y con dignidad. Era un niño que por circunstancia de la vida fui abandonado por mi madre, y unos brazos llenos de ternura me acogieron y me dieron todo el amor que llevaban en su corazón. Fui un campesino en un país de desarrollo, sin tierras y sin trabajo, y luchasteis para defender mis tierras y mis derechos. Que este segundo congreso internacional...
Nos hemos quedado sin...
Bueno, es que fue impresionante. Yo creo todas las personas que estábamos allí... Es verdad que se ha hablado y se ha comentado. Yo también incluso he escrito un artículo de esta intervención de la hermana que se llama María
del
Redentor de la Cruz, ¿no? Y es la superiora de la Congregación de Roma. Lo digo, aunque ella quería permanecer en el anonimato, curiosamente, porque ni siquiera en el programa oficial no venía el nombre, ponía Hermana de la Cruz, ¿no? Eso demuestra también la modestia, la humildad que ellas tienen. Pero a mí me parece que esta ponencia, aparte de lo que dijo, que fue impresionante, es cómo lo dijo. Lo dijo muy bien, habló muy bien. A muchas personas les sorprendió, porque hablaba perfectamente. Pero aparte de cómo hablaba, muy bien dicha, es la emoción que transmitió, la sinceridad. Se veía que estaba hablando de verdad, con el corazón por delante, poniendo todo el amor que hay dentro de las Hermanas de la Cruz. Y eso a las personas que estábamos allí, pues nos emocionó. Ella se emocionó, ella terminó llorando, pero es que creo que más de la mitad, o casi todos, las tres cuartas partes, yo diría que prácticamente todos los que estábamos allí, pues se nos saltaban las lágrimas por lo que habíamos escuchado. Ese es la importancia del testimonio, que fue un aspecto importante. Claro. Es decir, esto es el testimonio, y ellas lo dijeron. Es decir, no se trata solo de ayudar al necesitado, que por supuesto hay que ayudar, se trata también de convencer con el testimonio.
Claro, es que lo que emociona de la intervención de la Hermana de la Cruz, de lo que emociona de las Hermanas de la Cruz, es la coherencia de vida, que es algo que nosotros, desgraciadamente, pues somos como somos y no lo tenemos. Porque no vino a decir nada que no estuviera en el Evangelio. Eran palabras... Sí. ¿Cuántas veces hemos escuchado el sermón de la montaña?
Esto, ¿no? Oído,
venid,
claro,
bendito de mi Padre, porque estuve hambriento y me disteis de comer, y tuve sed y me disteis de beber. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Pero claro, cuando lo escuchamos en boca, que nunca hablan, de alguien que lo pone en práctica todos los días, no una hora a la semana, no en un acto de caridad, en la hermandad o en la parroquia, no, su vida es hacer el bien, hacer la caridad. Entonces ese testimonio, como tú decías, Joaquín, ese testimonio de tanta coherencia entre lo que se dice y lo que se hace es lo que conmueve.
La mejor imagen que nos recordó don José Ángel, las imágenes no son meras pantallas, las pudimos ver en la procesión extraordinaria de clausura, popularmente también llamada como Magna, pero fue impresionante.
Sí, yo quería comentar que otra conclusión muy importante que nos deja este congreso y esta procesión es que a veces se cree que cuando se habla de las imágenes y de que ese cariño que el pueblo le tiene a las imágenes es idolatría, y no es idolatría. Eso fue otra de las conclusiones que se quedó muy clara en el congreso y que se vio luego en la calle, porque detrás de esa imagen hay una devoción. Es más, en una ponencia histórica se comentó que en la guerra, cuando quemaron imágenes, la devoción no se perdió, y en estos días lo hemos visto. Es decir, esto que hemos escuchado ahora, el pueblo de Utrera, el pueblo de Lora, el pueblo de Dos Hermanas, todas las hermandades de Sevilla que estuvieron participando, no es solamente la fuerza que tienen esas imágenes, que por supuesto que la tienen, es la devoción que hay en el pueblo.
Sí, ahí la ponencia de Gali es la que nos va a dar claves de interpretación del futuro. Y creo que eso, lo que decía al principio, abre puertas para estudiar, para reflexionar, para cambiar la mirada.
Gracias, José Joaquín, Javier, por acompañarnos con también esa mirada renovada. Gracias a Rafael Carrillo, como siempre, por su buen hacer al frente de la técnica. Gracias a todo el pedazo, lo pongo entre comillas, de equipo de comunicación del Congreso, formado por los miembros de mi delegación diocesana de comunicación, por el equipo de comunicación de la Catedral de Sevilla, por el equipo de comunicación del Consejo de Hermandades y Cofradías y el grupo de voluntarios de la Delegación de Medios. Gracias a nuestros oyentes, qué alegría me da cuando me encuentro con muchos de ellos y me dicen: oye, que os escuchamos. Estamos en tiempo de Adviento y este domingo, domingo de Gaudete, de la alegría, tiempo para caminar en esperanza. Buen fin de semana y recuerden siempre, Duc in altum, siempre adelante, remando mar adentro.